Honduras.
Nos conectamos con nuestro periodista Daniel Guerrero para hablar sobre la ley de financiamiento. Daniel, ¿qué fue lo último que dijo el ministro Carrasquilla para incrementar la tasa de crecimiento del PIB?
Pues Natalia, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, estuvo en las comisiones económicas del Congreso de la República y les explicó a los congresistas que la necesidad de la ley de financiamiento radica en que este servirá como un insumo para que el PIB vuelva a crecer a tasas más altas, debido a que actualmente difícilmente lograría superar el 3.5% que está establecido. Escuchemos qué dijo el ministro en las comisiones económicas.
Tratemos de luchar contra ese deterioro tan significativo que ha tenido nuestra tasa de crecimiento a largo plazo. Un país que no puede crecer al 4.5%, sino crecer al 3.5% de manera sostenida, es un país realmente muy distinto al que pensábamos que éramos hace unos años. En términos de valor presente, la riqueza que se pierde es inconmensurable. En términos fiscales, los recaudos que se pierden son gigantescos. Aquí lo que tenemos que hacer es empezar a reflexionar en el sentido del crecimiento de mediano plazo.
Bueno, el ministro también estuvo hablando al respecto de los cambios que podría generar en la inflación la ley de financiamiento. El ministro aclaró que si bien puede haber choques, estos serán pasajeros y de una sola vez. El ministro trató de dar un parte de tranquilidad a los congresistas con respecto a los cambios que habría en el IVA y lo que eso significaría para los precios en el corto plazo. Escuchemos al ministro.
Nosotros ya tenemos una institucionalidad en Colombia que es capaz de responder por estas situaciones y decir, señores, no me asusta. Esto es una combinación circunstancial de perturbaciones. El Banco de la República ya lleva 25 años de independencia dando resultados en materia de cumplir las metas de inflación y la gente estuvo tranquila, el Banco Central estuvo, el Banco de la República estuvo tranquilo y fíjense ustedes que nuestra institucionalidad da para poder decir con toda tranquilidad, podemos tener una perturbación de precios, pero si esa perturbación de precios es temporal, es de una sola vez, tenemos la institucionalidad necesaria para que eso no se nos vuelva un problema de largo plazo. Y ahí está la demostración. No solo tuvimos un alza del IVA muy fuerte, sino que tuvimos otros factores y sin embargo no tuvimos problemas más allá de unos meses.
Ah, bueno, pero es que cambia el cuento y ahí va mi asunto. Dicen que una vez, pero nunca ha sido una vez. El cambio de la vez pasada no fue solo en enero, sino que mientras se ajustan los precios, porque es que si sale reforma tributaria, sale hasta final de año, ¿no? Última semana de diciembre. Empieza a regir la primera semana de enero, pero mientras se ajustan las marcas, las marcaciones en los supermercados y todas estas cosas, el asunto a veces dura 2 y 3 meses, ¿no? Entonces ya él cambió el diálogo, él ya decía al principio, es solo una vez, pero casi siempre se alarga hasta 3 meses y eso ya ha pasado, ¿o no, Sergio?
Sí, pero sí, pero es un efecto temporal, entonces digámoslo de esa manera. A ver, usted puede medir la inflación de muchas maneras. La verdad es que la inflación es el cambio de los precios con respecto a algún momento en el tiempo. Entonces, si usted lo mide con respecto al mes anterior, pues esa es la inflación mensual. Y si el IVA crece, de aquí a que se ajusten puede haber cambios extraordinarios en esa inflación mensual durante los 3 meses de los que usted esté hablando. No sé cuánto se demoren los tiquetes los precios en cambiar. Pero la meta de inflación, o como se juega la política monetaria, más allá del cambio mensual, se juega con el cambio anual. Uh-huh. Ese cambio anual va a durar un año. La verdad es que si todo sale bien, suponga que el efecto se da todo el primero de enero. El primero de enero suben todos los precios por el IVA. Entonces la inflación anual, por ese efecto, va a subir en enero y ese efecto lo que va a hacer es durar de enero hasta diciembre del próximo año. Ya en enero del 2020, como no hay un cambio sustancial por cuenta del IVA, ese efecto se va. Eso es, yo creo, lo que se refiere el ministro. Sin embargo, hay indexación de precios. Uh-huh. Y entonces, efectivamente, esto es un efecto temporal, pero resulta que si el próximo año, digamos que sube todo lo que él quiere que suba, y el efecto es de, no sé, 200 básicos, o sea, en vez de 3.30 es 5.30, ¿cierto? La inflación, hay muchas cosas que se indexan a ese 5.30, que son, por ejemplo, los arriendos de los apartamentos y las casas y ese tipo de cosas. Entonces, la desinflación puede durar un poco más. Exacto. Y ahí es donde yo creo que el Banco de la República puede estar complicado. Sobre el crecimiento, pues ojalá y tenga razón el ministro, pero no tenemos ni idea si simplemente bajando un poco la renta de las empresas vamos a lograr ese crecimiento, sobre todo si, por ejemplo, se sube el salario mínimo de manera sustancial y se crea mayor informalidad y se crean mayores costos indirectos a las empresas, que haga que de todas maneras ese aumento de productividad por cuenta de mayor inversión, porque voy a pagar menos impuestos, se dé. Entonces hay que estar como con mucho cuidado. Creo que va en la dirección correcta, pero eso es pensando con el deseo más allá de las cuentas claras. Y además de todo, ustedes acaban de sacar una noticia sobre que Cambio Radical no le jala a la reforma, a la ley de financiamiento. Entonces las negociaciones están duras ahí. Toca ver qué pasa. Yo creo que lo importante más allá de la ley de financiamiento en este momento, que es una cosa en mi concepto, sobre todo de corto plazo, es la discusión de la reforma pensional del próximo año, que sí genera mejoras o no en la forma como se gaste el erario público hacia el largo plazo.
Bueno, el otro punto, Sergio, es el siguiente. Hay que recordar, usted cuando habla de la indexación y todo, hay que recordar que no hemos entrado en otro punto álgido, que es salario, ¿no? Y el famoso bono Uribe. Entonces, ese bono que va a hacer que de pronto, como dirían, por una vez se suba el salario hasta el 8 o el 9% y se hacen esas apuestas. Lo cierto es que es otro elemento que va a pesar. Yo decía que oí en algún lado, es que no me acuerdo si fue que me soñé, pero vi en algún lado que hay quienes apuestan a que en los primeros meses la inflación suba 6%.
Suba hasta el 6%. Sí, ese es el efecto inicial. Eso es de esa manera, más o menos, dependiendo de cuánto suban el IVA y dependiendo de cuánto suba el salario mínimo. Yo no sé qué piense Edgar, pero sobre el salario mínimo, yo sí creo que hay que ver las realidades de Colombia. El salario medio en Colombia es cercano al salario mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio la gente gana alrededor de un salario mínimo. O sea que mucha gente gana por debajo del salario mínimo, muchísima gente. Entonces, subir el salario mínimo cuando usted tiene buena parte de la población informal que no se ve afectada por ese incremento del salario mínimo, más si se ve afectada por la indexación que trae ese salario mínimo en los precios, va a hacer que el ingreso disponible de esas familias caiga muchísimo. Y de hecho, subir demasiado el salario mínimo lo que puede generar es mayor desempleo, mayor informalidad y menor crecimiento. Y lo que queremos ayudar, y es a las familias de bajos ingresos, de pronto lo que estamos haciendo es perjudicándolas si subimos, por ejemplo, 10% el salario mínimo. Eso unido a que además de todo le va a subir el IVA directamente. Sí, dicen que se va a devolver, pero a los estratos medios no se les va a devolver nada. Entonces ahí hay una ambigüedad y yo creo que tenemos que salir del populismo y entrar a cifras técnicas, donde efectivamente el salario mínimo es a veces un costo innecesario. Subir tanto es un costo innecesario que genera más mal que bien. No sé qué piensas.
Concluyendo, que es el ejercicio que yo he venido haciendo con los analistas, ¿qué tan peluqueada va a salir el 18, el 19% del IVA? Y segundo, es que hay que recordar, uno mira el informe del DANE y la famosa indexación de la que se habla, lo que fueron gas natural, combustibles, todas esas cosas este año subieron 7-8%. Entonces, nada de que estuvieron al 6 o al 4 o al 3 que quería el Banco de la República, sino que fueron casi el doble, ¿no?
Sí, los regulados han sufrido muchísimo más por cambios de metodologías, pero digamos la educación también subió muchísimo, también, los peajes han subido muchísimo. Mire, yo creo que la reforma, el de Villavicencio, la ley de financiamiento yo creo que va a salir muy peluqueada. No creo que sea grave, yo creo que algo va a sacar el ministro, pero va a salir suficientemente peluqueada para no afectar tanto los precios, pero para mantener como la esperanza de gobernabilidad que se necesita. Entonces se están negociando las coaliciones. Creo que lo importante acá es testear que también están las coaliciones en el Congreso, de nuevo, para después hacer una negociación que es mucho más difícil, y es sobre la pensional.
Edgar Jiménez Méndez, del Laboratorio Financiero de la Jorge Tadeo Lozano.
En términos generales, hay un tema estructural, y si usted arranca desde el mismo presupuesto general de la Nación, y si lo asocia como lo que puede ser una familia, el presupuesto está en 259 billones. El recaudo tributario que se supone, o sea, en un escenario normal, debía respaldar ese presupuesto, tal vez, o en una buena medida, el recaudo tributario de Colombia podemos llegar que a 140, tal vez si exagero, 150 billones de pesos, y ahí ya empezamos con los faltantes grandes. Listo, luego pues hay una parte de endeudamiento donde definitivamente pues nos endeudamos para pagar deuda, que de hecho alguna vez por aquí lo habíamos hablado, que es, digamos, Colombia no es más que el reflejo de lo que somos los colombianos, es lo que
hacemos. La tarjeta de crédito.
Exactamente,
para pagar
en exactamente. Crédito. Entonces, pedimos 50 para pagar 45, y así sucesivamente. Ni siquiera lo hacemos, o sea, no abonamos más a la deuda. Entonces ya hay un desajuste ahí. Claro, llega el nuevo ministro de Hacienda, o llega el ministro quien se ha encargado, ve un desajuste y hay que ajustarlo. ¿Cómo lo ajustamos? ¿Para cuándo es la plata? Pues para allá, ¿no? Esa plata no da espera, porque uno sí podría hablar de reformas estructurales, y empezando, y no soy experto en eso, pero en temas de justicia, el tema de la corrupción, todo esto donde se pierde tanto dinero. Pero definitivamente usted encuentra unas cuentas desajustadas y empieza a hacer, y esto es una propuesta. Obviamente, muchos tal vez no estamos de acuerdo con la propuesta, pero lo que sí es cierto es que el dinero hace falta y hay que conseguirlo, y hay que buscar las fuentes para financiar ese presupuesto general de la Nación, que incluso en estos días, creo que ayer, si no estoy mal, Fitch lo decía, que una de las desventajas que le ve al tema de Colombia y a la calificación y a su perspectiva de Colombia es que el gasto público es muy rígido. Aquí es muy difícil resolver ese tema del tamaño del Estado y decir, oiga, ¿no será que debemos tener un tamaño de Estado más liviano que podamos financiar? Porque estamos necesitando recursos y haciendo reformas tributarias cada 8 días, y no son estructurales. Entonces cada rato estamos empezando, y la última que se hizo, no solo el incremento del IVA, sino que detrás vino temas de renta y renta de personas naturales, que lo sintieron o lo sentimos este año cuando ya presentamos la declaración de renta. Y ahora viene una nueva, donde se pretende grabar pues también temas de alimentos, la leche y los huevos, una cantidad de productos pues de primera necesidad, con los, insisto, no estamos de acuerdo. Tal vez hay otros caminos y otras soluciones, y ahí es donde pues se habla de lo que usted dice, Héctor, de la peluqueada, o de qué va a quedar de todo eso. Entonces también pienso yo que el gobierno necesita un dinero, está poniendo la cara por todos, porque es que si no pagamos la deuda y si no cumplimos, pues la nueva deuda que adquiramos pues va a estar sesgada, y lo más seguro es que nos van a prestar plata, pero a una tasa de interés más alta, y todo busca es la estabilidad, mantener esa estabilidad financiera que ha caracterizado a Colombia. Y pero esa forma de hacer el recaudo no la veo bien. El tema también del salario y lo que puede suceder ahí, pues definitivamente los salarios se mejoran definitivamente con productividad. Obviamente tiene que haber oportunidades de mejor salud, de educación, todo esto, pero si hay productividad yo puedo pagar mejores salarios, y eso pues es parte del trabajo que se debe hacer desde el mismo gobierno, y esto no solo de este gobierno, sino de todos los que vienen. El tema de la industrialización del país, lo que comentaba Sergio, depender menos de commodities, de bienes, como que dejar de pensar en eso y empezar a trabajar en la misma industrialización del país, que eso es lo que va a mejorar el nivel de ingreso per cápita o por cada individuo en el país, y que nos golpeen menos este tipo de reformas, que hay que hacerlas. Y en temas de reforma del Estado, y alguna vez charlando con algunos colegas, también decíamos, pues no, definitivamente lo que estamos haciendo es buscar más ingresos. Claro, sí, muy bien. No sé, por esta vía que se está comentando, que no estoy de acuerdo, o por otras vías, pero algún día tenemos que hacer una reforma estructural del Estado, y digo yo que vamos a terminar haciéndola a las malas, o como se menciona groseramente, a las patadas, en medio de una crisis, algún día como la de Argentina o algo así, donde usted dice, aquí me tocó hacerlo porque aquí no hay otra salida. Entonces, ¿por qué no vamos pensando hacer eso gradualmente y no que nos sorprenda una crisis de ese tamaño, donde todo es posible? O sea, aquí todos los escenarios hay que pues tenerlos en cuenta, y ese sería uno muy probable en mi caso.
Oiga, Sergio, me levanta la mano, creo que le llamó la atención...